Muy buenas amigos todos, que el Señor nos ayude, nos dé consuelo, nos dé aliento en este caminar de la vida, y en este caminar de la vida para tener aliento y consuelo, pues nos va dando su palabra de fe, los ejemplos que ya desde el Antiguo Testamento tenemos que ver como ejemplos preparatorios para el gran ejemplo de Jesucristo, pero ejemplos verdaderamente de fe, de entereza, como este ejemplo que nos propone de aquella gran mujer Judith. Y recordamos como en el capítulo octavo ya entra en escena Judith, aquella viuda relativamente joven, atractiva, pero que llevaba una vida religiosa, encerrada en la oración, y que ahora va a entrar en escena. Ella ha preparado un plan, pero no va a decir el plan. Lo primero que dice son unas palabras, diríamos un discurso grande a los grandes de la ciudad, a los jefes de la ciudad, y que en ese discurso les está diciendo cómo Dios es mucho más grande que nuestros planes, quién son ellos para poner trabas o para poner condiciones a Dios. Dios sabe cómo va a hacernos, pero Dios nos tiene que salvar, porque dice que en otros tiempos siempre ha salvado cuando el pueblo ha sido fiel, y hoy nosotros no tenemos otros dioses, por lo tanto nos tiene que salvar. Y además son como la puerta de entrada hacia Judea, hacia Jerusalén, simbólicamente quizá, pero el hecho es que si el general Holofernes pues conquista a Betulia, que era esta ciudad, pues entonces tiene entrada y va a conquistar Jerusalén y el templo, y por lo tanto tienen que ser ellos valientes, firmes sobre todo en la fe, en la confianza en Dios. Y luego va a decir otra razón, y es que Dios prueba, como ha probado a todos nuestros antiguos padres, también Dios nos prueba a nosotros. Y así continúa, llegamos al versículo 25 de este capítulo octavo, cuando sigue todavía Judith diciendo este discurso. Sabemos que es un discurso hecho, estructurado por el autor, para dar confianza al pueblo. Dice: demos gracias al Señor Dios nuestro por todo esto, pues nos pone a prueba como a nuestros antepasados. Recordad lo que hizo con Abraham, cómo probó a Isaac, y lo que le pasó a Jacob en Mesopotamia de Siria cuando guardaba los rebaños de su tío materno Labán. Dios no nos trata como a ellos, que los purificó con el fuego para aquilatar su lealtad. No los castiga, es que el Señor, como advertencia, azota a sus fieles. Es decir, la prueba que va dando Dios. Dios siempre, pues en la libertad, en medio de la libertad que tenemos, Dios va probando. Hasta el mismo Jesucristo quiso tener estas pruebas, llamaríamos tentaciones, pero que al fin y al cabo es prueba, porque Dios no lo hace por venganza, sino lo hace por corregirnos, y para que nosotros sigamos más claramente a Dios, porque si no tuviéramos pruebas, tampoco quizá tendríamos méritos. En todo este discurso de Judith a los jefes de aquel pueblo de Betulia, pues en cierto sentido les está diciendo que ellos lo que tienen que hacer es defender al pueblo ante los enemigos. Eso es lo que significa ser autoridad, procurar que el pueblo iba según la justicia o el derecho, y que por lo tanto tienen que hacer todo lo posible para defender a los enemigos y defender contra los enemigos, defender al pueblo. Y esto pues lo van a hacer sobre todo confiando en ese Dios que nos va a salvar. Estas palabras de Judith, este discurso, está puesto, ya les dije un poco, que como está hecho por el año 150 o por ahí, está hecho precisamente en contra de algunos israelitas que eran partidarios del rey malvado, malvado para ellos, claro, porque era el que les iba a quitar, y hasta la religión les quería quitar, Antíoco Epifanes, y les quería decir pues que tenían que confiar más en Dios, como confiaban los macabeos, claro, y una parte del territorio de los israelitas, que eran, diríamos, como Judit, y las personas que sí confiaban en Dios. Bien, pues sigamos en esta narración, que en el versículo 28 le responde Ozías, el jefe principal, que hasta ahora no se le había visto que estaba en esa reunión, pero sí está en el sentido de que le dice, todo lo que has dicho es muy sensato y nadie te va a llevar la contraria, porque no hemos descubierto hoy tu prudencia, desde pequeña conocen todos tu inteligencia y tu buen corazón, pero es que la gente se moría de sed y nos forzaron a hacer lo que dijimos, comprometiéndonos con un juramento irrevocable. Tú que eres una mujer piadosa, reza por nosotros para que el Señor mande la lluvia, se nos llenen los aljibes y no perezcamos. Ahora, pues claro, este jefe pues ve que esta mujer tiene en cierto sentido derecho a hablar porque su conducta es intachable. Esto sí es muy, muy interesante, ¿eh? Cuando la conducta es intachable, uno puede hablar con autoridad. Quizás son palabras un poquito irónicas, dice alguno, no sé, ya sabemos que eres muy buena y que entiende la situación, pero por lo menos reza para que vengan las lluvias. Claro, la dificultad estaba que no tenían agua, les habían cortado las fuentes. Ahora, si llovía, podían reunir agua en los aljibes que tenían y por lo menos que rezase. Recordamos aquello del profeta Elías que había orado para que viniera la lluvia y vino la lluvia. Y creía que esto es lo que podía hacer esta mujer. A aquellos hombres, a aquellos jefes, parece como que la fe se les iba terminando, pero ellos sí tienen fe en esta mujer por su bondad de vida, por lo que ella verdaderamente expresa, va expresando, y casi la dirían, bueno, a ver si tú puedes hacer algo por tu fe. Ella les dirá, escuchadme, voy a hacer una cosa que se comentará de generación en generación entre la gente de nuestra raza. Es como si les dijera, pues yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Premeditado, pero no lo dice. Quizá no lo dice, pues porque al ser una táctica, diríamos, pues hay que mantenerla en secreto para que no corra riesgo de fallar. Quizá pues para mantener también en la narrativa, como es algo literario, esto para mantener pues la atracción, para mantener el interés en el escrito. Y por eso, pues, solamente les dice, esta noche os ponéis junto a las puertas, yo saldré con mi ama de llaves y en el plazo señalado para entregar la ciudad al enemigo, el Señor socorrerá a Israel por mi medio. Pero no intentéis averiguar lo que voy a hacer, porque no os lo diré hasta que lo cumpla. Es decir, les va a decir que está bien, bueno, el plazo. Y Dios va a hacer algo precisamente en ese plazo. Es decir, ha escuchado las voces de aquel pueblo y ha escuchado también las voces de aquellas autoridades que han puesto un plazo de 5 días y en esos días va a cumplir Dios algo maravilloso por medio de Judith. Va a comenzar ya la actuación de Judith y va a comenzar con una oración diríamos personal, una plegaria personal a ese Dios padre de sus padres. Y entonces, pues dirige esa oración en el momento en que en el templo de Jerusalén se ofrece el incienso vespertino, es decir, que es el momento más propio de la oración, y de una manera retórica, figurada, pues va expresando, era el momento en que acababan de ofrecer en el templo de Jerusalén el incienso vespertino. Judith se echó ceniza en la cabeza y postrada en tierra se descubrió el sayal que llevaba a la cintura y gritó al Señor con todas sus fuerzas. Estamos en el capítulo 9. Era pues la manera de decir una plegaria en actitud de penitencia, en actitud de súplica, con la cabeza cubierta con ceniza, el sayal de saco por vestido, postración. Entonces es una humillación ante Dios, porque precisamente para pretender algo grande uno tiene que saberse humillar, despojarse interiormente sobre todo. Lo externo son símbolos de la humillación interior. Solo Dios puede hacer que vibrar a esa persona, hacer que la persona pues pueda llegar a sentir esa unidad plena con Dios. Y bien, entonces empieza esta oración, que empieza de una manera con motivos personales. Empieza: Señor Dios de mi padre Simeón, al que pusiste una espada en la mano para vengarse de los extranjeros que desfloraron vergonzosamente a una doncella, la desnudaron para violentarla y profanaron su seno deshonrándole. Aunque tú habías dicho, no hagáis eso, lo hicieron. Bueno, ya les dije antes al hablar de la genealogía de Judith, al principio del capítulo 8, que va ascendiendo, hija de tal, y al final, hija de Simeón y de Israel, o Jacob. Entonces, era descendiente de Simeón. Y aquí va recordando un suceso que nos cuenta el capítulo 34 del Génesis, cuando el caso de Dina, que era una de las hermanas de Simeón, una hija de Jacob, que se fue violada por Hamor, el siquemita, y como venganza, dos de los hermanos de ella, Leví y Simeón, pues se sirvieron de una estratagema para hacer una gran matanza en aquel pueblo, cosa que no debían hacer. Ya se les había dicho que eso no se debía hacer, pero lo hicieron, y lo hicieron pues para honrar a su hermana o quitarla esa deshonra que había tenido. Pues ahora diríamos que se va a repetir esa situación, porque Judith va a exponerse a ser violada por el enemigo, que está amenazando con violar la ciudad, el templo, y diríamos la religión, con violar el alma y la identidad de su pueblo, y por eso pues ella siente esa fuerza y le pide a Dios que la ponga pues fuerza y fortaleza en su ser. Y luego pues sigue diciendo en esa oración: por eso entregaste sus jefes a la matanza y su lecho envilecido por su engaño, con engaño quedó ensangrentado, heriste a esclavos con amos y a los amos en sus tronos, entregaste sus mujeres al pillaje, sus hijas a la cautividad, sus despojos fueron presa de tus hijos queridos, que encendidos por tu celo y horrorizados por la mancha inferida a su sangre, te habían pedido auxilio. Dios, Dios mío, escucha a esta viuda. Es decir, hay una cierta, diríamos, psicología ante Dios, porque ante Dios o ante las acciones que uno debe hacer hay muchas maneras de actuación, que podríamos decir espiritualidades diferentes. Aquí está, recibe como Judith la espiritualidad de aquel su hermano o su padre, el hermano de Dina, Simeón, que por la venganza pues había hecho algo que no había estado bien, pero ahora ella, Judith, va a hacer algo que cree que va a ser algo importante para salvar a su pueblo de Israel. y continúa hablando con Dios diciendo: tú hiciste aquello y lo de antes y lo de después. Tú proyectas el presente y el futuro, lo que tú quieres sucede. Tus proyectos se presentan y dicen: aquí estamos, pues todos tus caminos están preparados y tus designios previstos de antemano. Es decir, Dios es el Dios de siempre. Una vez más, aquí se habla de ese Dios que no es solamente el Dios de lo pasado o el Dios del presente y del futuro, sino es el Dios total, el Dios de todas las épocas, el Dios de la perfección, el Dios del infinito. De ese Dios que es desde antes, de ahora y de siempre, Él va enseñándonos sus caminos, y sus caminos que a veces pues nos los va enseñando a través de los profetas, a través de la Sagrada Escritura. Hoy nos enseña los caminos de Dios a través de la Iglesia. Tenemos que pedirle que esos caminos que están preparados, como decía Judith en esta oración, que esos designios de Dios, esas leyes, esos caminos, nos los enseñen para poderle seguir. Por eso digámosle: bendito eres, Señor, enséñame tus leyes, enséñame tus caminos.
Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Bendito. Decirme mi camino para cumplir tus consignas, entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos.
Así, Dios es el verdadero protagonista de la historia, pero debe ser el protagonista de nuestra propia historia. Por eso debemos dejar actuar a Dios o seguir por los caminos que Él nos va enseñando a través de la historia, a través de la Sagrada Escritura, a través de nuestros sucesos ordinarios. Y desde el versículo 7 va a comenzar en esta oración, Judith, a decir que Dios oprime al poderoso. Y entonces va a hablar de esta fuerza, de este poder, diríamos de esta soberbia de aquellos arrogantes que eran asirios, pero que podríamos decir que eran los seléucidas, es decir, los del tiempo a los que verdaderamente se dirigía el escrito. Y también, en cierto sentido, de todos los poderes imperialistas o despóticos de toda la historia. Dice, ahí están los asirios en el apogeo de su fuerza, orgullosos de sus caballos y jinetes, jactanciosos por el vigor de su infantería, seguros de sus escudos, lanzas, arcos y hondas, y no saben que tú eres el Señor que pone fin a la guerra. Tu nombre es el Señor. Quebranta su fuerza con tu poder, aplasta su dominio con tu cólera, porque han decidido profanar tu templo, manchar la tienda donde reside tu nombre glorioso, echar abajo con el hierro los salientes de tu altar. Mira su soberbia, descarga tu ira sobre sus cabezas, ayuda a esta viuda a realizar la hazaña que he pensado. Por mi lengua seductora hiere a esclavos con amos, al Señor con el siervo, quebranta su arrogancia a manos de una mujer. Tu poder no está en el número, ni tu imperio en los guerreros. Eres Dios de los humildes, socorredor de los pequeños, protector de los débiles, defensor de los desanimados, salvador de los desesperados. Sí, sí, Dios de mi padre, Dios de la heredad de Israel, dueño de cielo y tierra, creador de las aguas, rey de toda la creación. Bueno, amigos, una oración muy hermosa, una oración sobre todo muy emotiva, en que hemos visto en esta segunda parte, diríamos, de la oración, pues ese deseo de humillar al poderoso, de que la arrogancia quede vencida por la confianza y la sencillez de aquella viuda. Ella se llama así, ayuda a esta viuda a realizar la hazaña, una hazaña que va a ser hecha grandiosa, pero con la confianza puesta en Dios. Al hablar de la fuerza de Dios contra esa arrogancia de aquel poder, pues sobre todo está la justicia, porque en el Antiguo Testamento siempre la soberbia estaba unida a la injusticia, porque se hacían muchas injusticias con los pobres, con los necesitados, y Dios es el que lleva verdaderamente la verdad, la justicia, por todos los sitios, podríamos decir, y por lo tanto, pues Él debe salir al paso de esa confianza que le ponen los sencillos, porque si no fracasarían. Recordamos que todavía en el Antiguo Testamento, hasta en los últimos libros, todavía sigue vigente que, a pesar de que ya se habla de la resurrección, Dios va dando el triunfo material, también material, en la tierra, para probar precisamente la bondad de aquellos que le siguen. Por ejemplo, un dato concreto de la arrogancia de este poder es que pensaban echar abajo con el hierro los salientes del altar. Esto quizá es un dato curioso para entender que los israelitas tenían un altar y había unos salientes en las orillas, en las cuatro esquinas, y donde decían que se concentraba la sacralidad, de tal manera que esos salientes eran los que se untaban con la sangre de las víctimas, y ahí uno que buscaba el asilo en el templo, pues se agarraba precisamente a esos salientes, y si uno arrancaba esos salientes, el altar quedaba execrado, es decir, se había quitado lo sagrado. Por eso, como este imperialista, diríamos, este dictador, que en el fondo, en la realidad, es Antíoco Epifanes, quería realizar eso, y realizó eso para quitar al Dios verdadero las cosas externas, pues todo esto lo va exponiendo aquí para que Dios luego ponga remedio, y el remedio lo va a poner de una manera muy sencilla, que luego se va a exponer en el capítulo 10. Otra de las ideas que va exponiendo, pero que está muy unida, claro, en la humillación de la soberbia, es que para Dios no importa el número de los guerreros, sino que importa sobre todo si desea bendecir a aquellos humildes, porque le va diciendo que el Dios de los hebreos, el Dios verdadero, Yahvé, es el Dios de los humildes, socorredor de los pequeños, protector de los débiles, defensor de los desanimados, salvador de los desesperados. Y esto, pues, era como una novedad en la Sagrada Escritura, novedad, diríamos, a diferencia de otras literaturas, de otros pueblos extraños, donde los dioses, pues, son los que protegen y fomentan la ambición y el beneficio de los poderosos. Podríamos decir que los poderosos se hacían su Dios a su manera, claro. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios ya del Antiguo Testamento, se va uniendo, va haciendo la alianza con el pueblo, suscitando en él deseos de libertad y de vida. Dios es como la fuerza de los pobres, de los débiles, de todas las épocas. Es el que va realizando la acción de los oprimidos contra los opresores. Claro que con Jesucristo nos enseñaría que esa acción es sobre todo acción de amor, porque el amor es lo que verdaderamente salva y lo que verdaderamente supera, y diríamos que es lo que verdaderamente triunfa. Y ese Dios, que es el Dios de los pobres, de los humildes, que hace alianza con el pueblo, no es un Dios pequeño, un dios que no sirve para nada, sino que va a terminar declarando esa verdad de que es el creador del universo, porque Dios ha hecho el cielo y la tierra, es el señor de la historia y es el ser supremo total, que no puede haber mayor. Y ese es el Dios de sus padres, ese es el Dios precisamente de la heredad de Israel, el dueño de cielo y tierra, creador de las aguas, rey de toda la creación. A ese Dios termina su oración diciendo: escucha mi súplica y concédeme hablar seductoramente para herir de muerte a los que han planeado una venganza cruel contra sus fieles, tu santa morada, el monte Sion y la casa posesión de tus hijos. Haz que todo el pueblo y todas las tribus vean y conozcan que tú eres el único Dios, Dios de toda fuerza y de todo poder, y que no hay nadie que proteja a la raza israelita fuera de ti. Ya con esto va diciendo un poquito qué es lo que va a realizar, un poquito va desvelando solamente, pero va demostrando sobre todo que él es el Dios grande y que precisamente tiene que hacer y declarar, demostrar con su poder, con su fuerza, diríamos con la realización de este suceso que va a hacer Judit, o Dios por medio de Judit, que todos reconozcan que es el gran Dios, dueño de todo, Dios de cielo y de la tierra. Con esto Judit va declarando que ella no pretende el prestigio personal, lo que quiere precisamente es que Israel y todos los demás pueblos reconozcan que el Dios Yahvé es el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso y fuerte, y que fuera de ti no hay defensor, otro defensor del pueblo de Israel. Así también nosotros terminamos este programa diciendo: Señor del universo y de la gloria, artífice genial de lo infinito.
Señor del universo y de la gloria, artífice genial de lo infinito, forjador de mil astros y galaxias, y amante sin igual de lo sencillo, queremos alabarte y darte gracias, porque eres nuestro Padre y nuestro vino. Queremos alabarte y darte gracias, porque eres nuestro Padre y nuestro amigo.
Estabas al principio de los tiempos, traspasando.
Pues bien, amigos, que sintamos la grandeza de este Dios, dueño de cielo y tierra, pero que es también nuestro Padre, lleno de amor, como nos dijo Jesús, y que todos, ojalá deseemos que todos los seres humanos reconozcan esta bondad de Dios y estén bajo el patrocinio de este Dios lleno de amor para todos. Sí, pues amigos, el próximo día ya comenzaremos el capítulo 10, por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Porque eres nuestro Padre y nuestro amigo.
Formaste poco a poco nuestra tierra. Surgieron las montañas y los mares, y la vida nació tras ese soplo, que en el barro sin vida tú inspiraste.
Queremos alabarte y darte gracias.